dirección del Consejo Superior de Deportes, Noticia COPE, cuenta con el permiso de la Ertzaintza y entiende que la decisión estaría habilitada por el Real Decreto 10.3 del estado de alarma, en el que se matiza que las medidas de suspensión de actividad afectan únicamente al público asistente. La estrategia legal de la Real pasa por elevar el asunto a instancias superiores al Consejo Superior de Deportes, centrándolo en una cuestión puramente laboral. Mañana lunes se reanudan las actividades no esenciales. Los jugadores chururdines acudirían a Zubieta de manera voluntaria e individualizada.
Y esto llega al mismo día en el que el sindicato AFE publica una serie de recomendaciones para la vuelta al fútbol. ¿Cuáles son las más importantes, Gemma Santos?
Lo primero, Pascu, que piden es una mini pretemporada de 15 o 20 días y un reconocimiento médico con test de coronavirus antes de empezar. Para evitar posibles contagios, recomiendan en AFE prohibir la entrada a las instalaciones a toda persona ajena al equipo y evitar firmas de autógrafos, fotos y entrevistas presenciales. Y cuando regrese la competición, piden que haya un mínimo de 72 horas entre partido y partido. Y hace unos minutos acaban de sacar otro comunicado en el sindicato sobre su posición legal sobre los ERTEs y las prórrogas de contrato que acaban el 30 de junio. AFE está en contra de que el gobierno ayude económicamente a los clubes y dice que, según la ley española, es decisión unilateral del jugador el prorrogar o no su contrato.
Recordamos que hoy domingo volvemos a tener un programa especial de Tiempo de Juego a partir de las 3 de la tarde.
La información continúa en cope.es. Sigue ya el fin de semana aquí en Cope con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos escuchamos ya en el gran informativo Mediodía COPE, a las 2, la 1 en Canarias, y aquí continúa fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que
alumbra. En esta media hora vamos a hacer cosas muy útiles en esta circunstancia. Para empezar, dentro de un rato nos va a explicar nuestro Pepe Oneto cómo hacer una mona de Pascua, que es ciertamente el postre por excelencia en esta jornada de Pascua de Resurrección. Y antes vamos a abordar un tema que ha generado muchísima preocupación y que es el peligro que entraña, fíjate, la videoconferencia. Esta forma de relacionarnos, pues por Webex, por Zoom, por Skype, que está abundando en el confinamiento por coronavirus, resulta que entraña la posibilidad de que los sinvergüenzas saquen nuestros datos y hagan brujerías en nuestros dispositivos. Voy a saludar a nuestra Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquark Consulting, experta en inteligencia artificial y ciberseguridad. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
Muy
días
bien.
A todos.
¿Cómo sigues? ¿Qué tal va tu ánimo confinado?
Pues aquí, nada, todo el día haciendo cosas para no que no decaiga nada y a tope, nada, temprano, gimnasia, buena alimentación, mucho trabajo, muchas lecturas, todo bien.
Bueno, es que verdaderamente Estela Luna es de la Liga de Mario Vaquerizo, que esta mañana nos animaba en la parte inicial del programa. Bueno, Estela Luna, efectivamente, muchísima alarma ha generado el peligro de la videoconferencia. ¿En qué consiste?
Pues, a ver, se ha puesto súper de moda, de hecho hasta yo la he usado mucho, este sistema de videoconferencia que se llama Zoom, escrito Zoom, que es gratuito los primeros 40 minutos y luego a partir de ahí pues hay cuentas de empresa y tal, pero bueno, que la está usando masivamente todo el mundo y que la ha generado un emprendedor chino y entonces él la ha ofrecido gratuitamente, excepto ya cuando se usa mucho, que es de pago. ¿Qué ha sucedido? Que han aparecido contraseñas de Zoom en la dark web, que es el internet este criminal en el que se hacen negocios ilegales, pues han aparecido contraseñas de usuario, alguna gente a través de Zoom, como hay gente que no protege sus reuniones, que no pone una contraseña, pues se meten intrusos y de repente está en una reunión privada y aparece un tercero. Una reunión privada que puede ser un profesor con sus alumnos del colegio, que son niños, o una reunión de terapia de grupo de alcohólicos anónimos, o todo tipo de reuniones. Aparte de las reuniones empresariales que estamos llevando todos a cabo, pues todo tipo de reuniones de repente aparecen intrusos porque no se protegen con contraseña. Y no solo eso, sino que aparte también se ha comprobado que Zoom cede algunos de sus datos a Facebook, con lo cual hay datos que empiezan a circular, el famoso tráfico de datos del que hemos hablado en el programa tantas veces, y luego que Zoom accede a partes de nuestro dispositivo, como nuestra agenda de contactos o emails, etcétera.
Madre mía, ¿y hay alguna posibilidad de evitar todo esto?
Claro, sí, hay que tomar ciertas precauciones, como siempre decimos, que uno cada vez que sale a internet es como si saliera a la calle, pues entonces hay que poner contraseñas a todas las reuniones y cuando convoques a alguien, enviar en un correo la convocatoria y en otro correo distinto la contraseña, para que en el caso de que intercepten el correo no vayan las dos cosas en el mismo archivo. Luego también, cuando compartas archivos, no lo hagas a través de Zoom. Utiliza tus canales de toda la vida, el correo electrónico, la nube, una plataforma que tengas. Es decir, Zoom está para las llamadas. Ya no te pongas a compartir cosas porque a lo mejor ahí ya estás realizando más funcionalidades y entras en un peligro. Luego, ten en cuenta los permisos que otorgas a las aplicaciones, lo que hemos dicho siempre. Cada vez que te bajas una aplicación, damos a muchos permisos por defecto y hay que tener en cuenta que las aplicaciones son para lo que son, para nada más. Como yo siempre digo, yo nunca tengo mi geolocalización activada, no dejes que Zoom acceda a tu red de contactos, ni a tu micrófono, ni a tu cámara, ni a tu galería, ni a tus redes sociales. O sea, utilízalo para lo que está, que es para hacer para videollamadas, y para eso está bien. Para todo lo demás hay otras aplicaciones y no hay que dar permisos de todo para todo. Y luego, como siempre, descárgalo desde sitios oficiales, comprueba los permisos, cambia las contraseñas de vez en cuando, no utilices la misma contraseña que tienes en otras apps. Cuando ya hayas hecho la videollamada, elimina el link, ¿vale? Y cuando veas quién se va conectando, comprueba que se conecta, aunque sea obvio lo que estoy diciendo, pero comprueba que se conecta la gente a la que has convocado, que no hay un intruso ni alguien que pasaba por allí que ha entrado, que ha entrado en tu reunión. Y dicho todo esto, luego además hay otras aplicaciones, o sea, que no vayamos todos a Zoom.
Claro, quería preguntarte, cuando dices eliminar el link, esto es la dirección que te mandan para adherirte a determinada videoconferencia, claro. ¿Basta con borrar el correo que te han enviado o tienes también específicamente que clicar encima del enlace y borrarlo?
No, basta con borrar el correo, pero borrarlo bien, incluso de la carpeta del trash.
De la basura,
eso es, incluso de la carpeta de la basura, y eliminar el acceso y ya está. Y luego no utilizar siempre la misma contraseña, porque mucha gente usa Zoom y entonces tiene como una sala de reuniones y lo que hace es que la va cambiando de hora, ahora la usa a la 1, ahora a las 3, ahora a las 5. No, genérate contraseñas nuevas y IDs nuevos, usuarios nuevos y sala de reuniones nuevas. Y así te vas protegiendo. Y luego lo que decías tú al principio cuando has lanzado el tema, que tenemos Webex, que es este sistema americano, Zoom es China, Webex es americano, que es gratuito los primeros meses, y que ahora pues que vamos a estar uno o dos meses más en casa, pues Webex es gratuito. Luego está la aplicación de Google, que es Hangouts, escrito Hangout, que también es gratuita. Luego está el Meet, M-E-T, que es la aplicación de Microsoft. O sea, hay muchas aplicaciones. Y luego hay una open source que también la utiliza mucho la gente que se dedica a estos temas, que es Jitsi, escrito J-E-I-T-S-I, que es gratuita, que es de código abierto y que también lo puede usar la gente. O sea, hay muchas variables aparte de
Me están preguntando, fíjate, Mercedes Domínguez, en los oyentes, si la videoconferencia de WhatsApp es segura.
La videoconferencia de WhatsApp es muy segura porque va cifrada. O sea, por eso, lamentablemente, muchas veces cuando los terroristas quieren hacer daño, utilizan redes sociales porque están cifradas. Y de hecho, a la videoconferencia de WhatsApp no tiene acceso a la policía, ni la Guardia Civil, ni nadie. O sea, que es muy, muy privada, es muy privada. Lo único, la cuestión está en la videoconferencia de WhatsApp, que te conectas a través de un wifi. Ese wifi también tiene que ser seguro. O sea, tiene que ser un wifi de tu casa, protegido con contraseña, con una contraseña que cambies habitualmente. O sea, que no sea, hombre, ahora obviamente no vamos por la calle ni vamos a restaurantes, pero que no sea el wifi del aeropuerto, que no sea el wifi del bar de debajo de mi casa, que no sea. O sea, luego, claro, como eso va con una red de datos, que la red de datos sea buena y que sea segura.
Claro. Si has padecido esto, si se han hecho ya, por ejemplo, con tu agenda de contactos, ¿qué puedes hacer?
Pues buena pregunta. Si ya te han robado los contactos, pues yo creo que tienes que volver a establecer, o sea, a eliminar y volver a cargar tu agenda de contactos en tu ordenador o en tu teléfono, o ver cómo. Sí, esto es una buena pregunta. Cuando ya están vendiendo por ahí, entrar en contacto también con la gente con la que han podido quedarse con tus contactos. Cuando quedan con tu, cuando se quedan con tu agenda de contactos, lo que se quedan habitualmente es con la gente que ha participado en la videoconferencia. O sea, no con toda la del teléfono.
O sea, Oye, y sí quisiera en este capítulo nuestro de ciberseguridad, que tanto me interesa, que nos hablases de estas apps de geolocalización que se han utilizado en muchos países. Hablábamos, por ejemplo, esta mañana con un franciscano de Tierra Santa que nos hablaba de que una de las maneras fundamentales que ha tenido Israel de combatir el coronavirus ha sido proporcionar esta app a los ciudadanos que podían bajarse una indicación precisa sobre quién está contagiado, quién no, quién está pasando la enfermedad, etcétera, de tal manera que puedes alejarte de los focos de contagio. Esta app de geolocalización se utilizó también con mucho éxito en Corea y se ha hablado incluso de la posibilidad de que se hiciese en España. Yo no sé si esto es posible.
Pues a ver, hay varias apps de geolocalización, que son varias de las que tú has mencionado, la de Israel, la de Corea del Sur, también en Singapur. Entonces, hay apps que lo que hacen es que avisan a los funcionarios y a los miembros del gobierno dónde están los ciudadanos y digamos que geolocalizan a todo el mundo. Y entonces esas son, pues obviamente el gobierno tiene una señal de dónde está todo el mundo en cada momento, y hay otras apps que lo que hacen es que se comunican de teléfono a teléfono, y entonces cuando tú pasas cerca de alguien te dice si esa persona está contagiada, si está en cuarentena, dónde ha estado antes. O sea, hay varios niveles luego de distribución de la información, por decirlo así. Se ha comentado en la prensa en los últimos días, y también el gobierno lo ha comentado, que ellos están pensando en crear apps de geolocalización para los contagiados. Yo creo que es una buena medida porque entra un poco en este discurso que tenemos siempre de qué es más importante, la privacidad o la seguridad, o en este momento qué es más importante, la privacidad o la salud. Entonces yo creo que en momentos de crisis podemos ceder un poquito de privacidad para que el bien común esté por encima, pero luego en cuanto acabe la crisis que se vuelva a una situación en la que todo el mundo sea de alguna manera propietario de sus datos. Yo creo que lo bueno hubiera sido hacerlo antes del estado de alarma, también digo eso, que es lo que han hecho en Israel y que es lo que han hecho en Corea del Sur y que es lo que ha hecho que allí no haya habido confinamiento, porque como se ha utilizado la tecnología de manera muy intensiva, pues entonces, claro, a la gente se le ha dado una libertad de movimientos, porque había un control a través de las plataformas de quién estaba infectado, de quién no, y eso no obligaba a que los niños estén en casa, a que mucha gente esté en casa. O sea, que digamos que estos países que sí tienen la tecnología mucho más metida en la sangre que nosotros, en el caso de Corea es porque tuvieron la crisis del SARS en 2013 y entonces como ya tuvieron una
epidemia... Están entrenados, claro.
Claro, dijeron, pues para la próxima epidemia tenemos todos los protocolos y todos los sistemas de actuación en funcionamiento. Y entonces en cuanto llegó el primer caso de China, que es un vecino que tienen enfrente, pues dijeron, ponemos todo en funcionamiento, y lo hicieron en enero. Entonces tenían toda la infraestructura montada y preparada. Parece que en otros países no tenemos tantos protocolos de actuación de cara a las catástrofes y de cara a las epidemias, pero si ahora nos preparamos, pues estaremos preparados para la siguiente. Luego también ha salido esta noticia de que el Instituto Nacional de Estadística estaba recolectando datos para geolocalizar a los ciudadanos, y el gobierno ha matizado que solo durante los días que duraba el estado de alarma. O sea, que después no van a almacenar datos y que lo van a hacer de forma agregada y no de forma individualizada con la identidad de todo el mundo. Esto siempre está en la zona de grises. Hay muchos debates que se abren, hasta qué punto se localiza unívocamente a la gente, hasta qué punto no. ¿Puede el gobierno hacer esto? ¿Google lo hace? ¿Por qué lo puede hacer Google y no el gobierno? ¿Queremos que el gobierno sepa dónde estamos en cada momento? O sea, son debates muy complicados.
Bueno, creo que ahí tienen, Mike y Diego, alguna pregunta sobre Google y Apple, me parece, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar a Estela por este trabajo conjunto entre Apple y Google.
Sí, pues Apple y Google están generando... Ellos han dicho que van a poner toda su tecnología al servicio de su país, que es Estados Unidos, y entonces lo que están es generando estas apps de información, pero de teléfono a teléfono, que es lo que decíamos antes, sin intervención del gobierno. De tal manera que cuando tú vas por la calle y tienes la app instalada y pasa alguien, el Bluetooth se conecta y te dice si el que está pasando está en cuarentena, está infectado, está no sé qué, y tú ya tomas tus medidas. O si te montas en el autobús y hay alguien y luego esa persona se contagia, pues a través de tu teléfono recibes una notificación. Oye, estuviste a menos de un metro de alguien que estaba contagiado. O sea, que es un poco, es más
preventivo.
Aunque parezca un poco utópico lo que voy a decir, es más como una acción de la sociedad civil, ¿no? De que ellos ponen su tecnología al servicio de que los ciudadanos entre ellos tengan herramientas para gestionar mejor la crisis sanitaria.
Fíjate que ha habido dos alarmas sociales que están en cierto modo relacionadas con el sector de Estela. Allá se produjeron dos alarmas sociales que yo quería abordar aquí porque sé que hay preocupación al respecto. Una especie de epidemia con respecto a que las redes sociales estuviesen siendo controladas, que el gobierno estaba haciendo un teórico control de bulos y que estaba infiltrando las redes para impedir que la gente se comunicase libremente. Tiene que ver, por lo visto, con una iniciativa de Facebook que no tiene nada que ver con nuestro gobierno, ¿no, Estela?
No tiene nada que ver. Esto es un bulo. O sea, el gobierno no puede controlar las redes sociales. Lo que puede es monitorizar para evitar que se cometan delitos. Entonces, digamos, seguir a algunos usuarios para ver qué es lo que dicen, qué mensajes trasladan, e igual, si es necesario, localizarlos y proceder al cumplimiento de la ley. Pero el gobierno no puede intervenir en una plataforma como Facebook o como WhatsApp para ver el contenido de las cosas. Es que ni el propio Facebook lo hace, como tú misma estás mencionando.
Sí que parece que Facebook, por ejemplo, ha pretendido disminuir el número de bulos limitando las posibilidades de retuitear un determinado mensaje que podamos tener los ciudadanos. ¿Cómo es esto?
Pues Facebook es propietario de WhatsApp y de Instagram. Entonces, en WhatsApp, que es la red de mensajería instantánea que utilizamos todos, sabes que se pueden reenviar mensajes a grupos. Ahora mismo, con las condiciones actuales, se pueden reenviar a 20 grupos de una sola vez. Y, de hecho, pues hay dos grandes tecnologías, iOS, que es la de iPhone, o Android, que es la de Google, que es la que tienen casi todos los demás teléfonos. Y entonces, puedes reenviar 20 mensajes a la vez. En la India, hace 2 o 3 años, cuando hubo toda esta epidemia de violaciones grupales a mujeres, hubo muchos bulos de que no sé quién ha hecho no sé qué tal cosa, y como se transmitía por WhatsApp instantáneamente, pues hubo asesinatos, justicia que se tomó por su mano, o sea, pasaron muchas atrocidades. Entonces, para evitar lo que pasó en la India, ya WhatsApp empezó a decir que de 20 en 20, pues no, que ahora iba a ser de 5 en 5. Entonces, ahora lo que quieren es que cuando te llegue un mensaje, ponga arriba que está reenviado, que eso ya pasa, y cuando lo reenvíes, que solo te deje reenviarlo de uno en uno, una vez que ya se ha reenviado 5 veces. O sea, si esto ya se ha reenviado 5 veces, lo puedo ir enviando de uno en uno, una vez más, hasta 5 veces más. Pero no lo puedes reenviar de forma masiva. De tal manera que se siguen reenviando las cosas, sigue habiendo libertad de información, sea veraz o sea falsa la información que se transmita, pero lo que no se quiere hacer es de forma masiva, que se haga más controladamente.
Y luego Mikey tiene noticia de un asunto que ha traído cola ayer, y es que hubo un comunicado del gobierno.